Dios le bendiga, hermanos. Mi voz no está de lo mejor este día, pero con la ayuda de Dios vamos a terminar esta mañana el texto en Lucas 16, donde estamos hablando sobre el tema del infierno en Lucas capítulo 16. Si pueden recordar conmigo este tema muy triste para algunos, pero muy bello en un sentido para el cristiano que entiende de qué tan grande es lo que Dios nos ha librado a nosotros. Así que les pido, hermanos, si me acompañan de pie, como lo acostumbramos a hacer, toda reverencia a leer la palabra de Dios, el capítulo 16 de San Lucas, del versículo 19 al 25, para no leer todo el texto. Lucas 16, versículo 19 hasta el versículo 25. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios, juntos lo leemos, dice la palabra de nuestro Dios. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Padre Santo, en esta mañana tan hermosa, te queremos dar a ti las gracias, Señor, porque reconocemos que has sido bueno y misericordioso en la vida de cada uno de nosotros. La única razón por la cual estamos aquí, Señor, es por tu misericordia, por tu inmensa bondad para pecadores como nosotros. Merecemos el infierno, merecemos la condenación eterna, nuestro pecado ha sido grande delante de tu presencia, pero a pesar de todo eso, tú has escogido amarnos. Gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo unigénito, crucificado en la cruz, para el perdón eterno de nuestros pecados. Gracias porque en Él confiamos que hemos encontrado una esperanza eterna y sabemos que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias por este día hermoso que nos permite reunirnos como tu pueblo para alabarte, para cantarte, Señor, para darte gracias y exaltándote, y igualmente para tomar un tiempo para meditar en tu palabra. Te rogamos que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en este día, que puedas abrir nuestro entendimiento y corazón, Señor, y que tengamos la habilidad de comprender tu palabra, que es lo que tú deseas hablarnos en este día. Que seas exaltado hoy y siempre en Cristo Jesús, te pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En una ocasión una mujer fue al doctor, como lo es común. Las mujeres van al doctor, los hombres van al doctor, para aparentemente una cita normal. Después de hacer unos exámenes breves, el doctor regresa con la mujer y le comunica las noticias que se va a morir muy pronto. El tiempo que le queda en este mundo no es muy largo. Le dice: te vas a morir, prepárate, te vas a morir. La mujer no puede controlar, no puede manejar esas noticias tan graves para ella, que en un par de días después comete suicidio. La ironía ahí es que de por sí se iba a morir esta mujer. La pregunta más importante es, ¿verdad?, si estamos preparados para la muerte, o cómo vamos a manejar la realidad de que un día todos vamos a enfrentar la muerte. Apenas hace unas semanas atrás estuve en un funeral en donde estaban recibiendo noticias. Hay un grupo de hermanos, el pastor ahí me comunicaba que otro pastor acaba de morir. Estaban en Yosemite acampando, un grupo de la iglesia, este pastor, y iba a dar el mensaje ese día en la mañana. Y siempre no. No amaneció el pastor. La muerte está alrededor, está cercana a todos nosotros, en cualquier momento la vamos a enfrentar. La pregunta es si estamos preparados. Aquí encontramos la historia en Lucas 16, vamos a repasar el texto y terminar esta mañana, de dos hombres, recuerdan, un hombre rico y un hombre que se llama Lázaro aquí, que los dos enfrentan la muerte y nos dimos cuenta que uno estaba preparado y el otro no. Preparado espiritualmente, preparado eternamente para enfrentarse a su Dios. Dice el 19 que había un hombre rico, se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Recuerden, hermanos, que aquí hay un contraste entre rico y Lázaro. Uno está rico, el otro no. El uno tiene todos sus bienes, es feliz, contento. Aquí dice que está haciendo fiesta todos los días, su ropa es la mejor que tiene, es rico abundantemente. Lázaro no lo es. Y el contraste ahí nos sirve para recordar, recuerden, hermanos, que el infierno primeramente ha de ser inesperado. Es inesperado, es una sorpresa para la gente. No lo espera. La gente no piensa que realmente hay un infierno, y si hay, realmente no van a ir ahí ellos. Y si van a ir, no es tan grave como lo presenta la palabra de Dios. Lo toman como una sorpresa, va a ser una sorpresa, como lo es para aquí el hombre rico. Porque todo estaba bien en su vida, hacía fiestas, banquetes, él, toda su familia, todos sus amigos, era popular este hombre, Lázaro no, él estaba a la puerta, dice el 20, que había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. O sea, un contraste todo total. Si alguien iba a ir al cielo, hubieran pensado que iba a ser el rico, pero se llevó una sorpresa muy grande, como lo ves todos los días. La gente muere y no está preparado, y de repente se encuentran en este lugar de tormento, pensando que nunca iban a ir al infierno, pensando que estaban bien delante de Dios, como es en Mateo 7, Jesucristo dice, muchos me van a decir en aquel día, Señor, Señor, ¿no hicimos esto y aquello? Jesucristo dice, no, nunca os conocí. Estaban sorprendidos, van a estar sorprendidos de que un día se encuentra en el infierno. Este hombre rico era parte de la cultura que conocemos todos nosotros, la cultura en la cual estamos viviendo, ¿verdad? En donde todos dicen, pues solamente deseo divertirme. Dicen, ¿verdad? En inglés, just fun, ¿verdad? No, todo lo que quiero. Soy joven, y aunque no sean joven, dicen eso, ¿verdad? Soy joven, ¿verdad? Me quiero divertir, ¿verdad? Solamente vas a vivir una vez. Aprovecha tu vida. Solamente tienes una oportunidad. Vive a lo máximo, dicen, ¿verdad? Esa es la cultura. Ahora, por supuesto, su entendimiento de lo que es vivir bien es totalmente opuesto a lo que es para el cristiano. Pero así vivía el hombre rico. Fiesta y fiesta y fiesta. Divirtiéndose cada día. Según él, aprovechando la vida, pensando que iba a vivir para siempre. Pero en un instante todo cambia. El versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, Lázaro, y murió también el rico y fue sepultado. Y él, el rico, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Todo cambia en un instante. El infierno era inesperado para este hombre, fue una sorpresa. Número dos, recuerdan, el infierno es insoportable. Están en tormento, no aguanta lo que está sufriendo este hombre. Dice, por lo menos que venga Lázaro y que pueda mojar la punta del dedo en agua, porque estoy atormentado en la llama. El dolor que experimentaba era grande, porque eso es lo que es el infierno. No hay nada bueno, no hay amor, no hay gozo, no hay paz, no hay tranquilidad, descanso, satisfacción, alegría, todo se ha acabado. Solo mal, dolor, llanto, ansiedad, temor, soledad. No hay amistades, no hay amigos, no hay conversaciones, y es para siempre. El dolor es físico, emocional, mental, es completo. No hay un momento de descanso. Es lo que desea este hombre. Por un instante que moje su dedo en agua y que por un momento pueda descansar del tormento que estoy experimentando. Pero recuerda, la Biblia dice que es para siempre, para siempre. El tormento es por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 14. Ya no hay más consuelo. No va a venir alguien para platicar con él, para consolarlo, para decirle que todo va a estar bien. Ya no hay esperanzas, ya no hay más oportunidades, ya no hay más misericordia para este hombre. Pide misericordia, pero ya no hay. Para él ya no hay más el Dios que dijo que era lento para la ira y grande en misericordia. Ahora Dios es abundante en ira y grande en su juicio para esas personas. Porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ya no hay más misericordia, no más oportunidades, solo dolor, dolor y dolor, es insoportable el infierno. A propósito, hermanos, no hemos hablado mucho, pero dice el 22 y el 23 que Lázaro se encuentra al seno de Abraham. Es decir, que están en una posición en contraste de preeminencia, que está al lado de Abraham, y Abraham, si hay un sistema de una economía en el cielo de mayor a menor, sin duda Abraham iba a estar hasta arriba, como el padre de la fe de los judíos, el pueblo de Israel, y él está al lado de él. Recuerden en la Santa Cena, en Juan 11, pero cuando están sentados discípulos tomando, participando de la cena con Jesucristo, se dice que el discípulo al que Jesús amaba estaba sentado al seno de Jesucristo. La misma palabra se encuentra ahí. Es decir, lo más cerca que está el invitado de la casa, el lugar más de preeminencia que es. Y Lázaro está con él. Todo lo contrario, todo ha cambiado. Ahora él está en un lugar perfecto, donde obtiene todo lo que necesita delante de Dios. Y este hombre, todo lo contrario, está sufriendo tormento. Ahora, ¿por qué? Hablamos poquito. ¿Por qué es que Lázaro está aquí con Abraham y el hombre rico no? ¿Es acaso porque Lázaro era mejor persona? ¿Recuerdan que dijimos, hermanos, que el nombre de Lázaro significa al que Dios ayuda, o el que Dios ayuda? Es lo que significa el nombre de Lázaro, el que Dios ayuda. Lázaro está en donde está porque Dios lo había ayudado. No era porque él era mejor persona, no era más justo él en sí mismo, es todo por obra de Dios. Dios había tenido misericordia de Lázaro. Humanamente hablando, él era un pecador como era el rico, como lo somos nosotros, pero había encontrado misericordia porque Dios lo había ayudado. Ahora, si continuamos leyendo el versículo 25, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ya, ni de allá pasar acá. Ya no hay oportunidades. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El 29 dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El infierno también es inexcusable. No hay excusas ya ahí. Aquí el hombre rico no está reclamando en contra de Dios, no está diciendo que Dios es injusto, no está quejándose en contra de Dios, ya no hay excusas. Él sabe que es un pecador en el infierno, que justamente está sufriendo el tormento. Lo único que pide es misericordia, lo único que desea. Él sabe que es un pecador, es más, todavía es un pecador en el infierno. No se ha rehabilitado el hombre, todavía es un pecador. Piensa que puede mandar a Lázaro, ¿verdad? Abraham, me envía a Lázaro que venga acá conmigo, ¿verdad? Porque yo soy el hombre rico y él es un mendigo que estaba en la calle. Ah, por lo menos que él venga a mojar su dedo y pongan agua. Si alguien va a venir del cielo, sin duda es él, ¿verdad? Él no es muy importante, yo sí. No se ha rehabilitado y está pidiendo por sus hermanos. Y recuerden que dijimos, no es algo muy noble, hermanos. No es una virtud muy grande, muy especial, el pedir por salvación de sus hermanos. Él sabe que es un pecador, sabe que sus hermanos son pecadores, que van rumbo al infierno. Pero no es muy noble pedir por su familia, como nosotros pedimos por nuestra familia, nosotros pedimos por nuestros hermanos, por nuestros padres a lo mejor, nuestro esposo, esposa, hijos, pedimos por salvación, pero eso no es muy especial, hermanos. Eso no quiere decir que su corazón está lleno de amor. Hasta una persona en el infierno pide por su familia. Un pagano, una persona sin Cristo, ama a su propia familia. Eso cualquiera lo puede hacer. Como cristianos debemos aprender a amar a todos. Debemos de aprender como Cristo a tener compasión por todas las almas. No solamente Dios te pido por mi familia, está bien, pero más allá de eso, Dios, te pido por los de mi trabajo, te pido por mis amigos en la escuela, te pido por los vecinos alrededor de mí, por toda la gente aquí que día tras día se pierde sin Cristo y termina en el infierno. Si solamente hemos aprendido a amar y pedir por nuestros propios familiares, somos igual que este hombre rico. Y mire cómo terminó él en el infierno. Solamente pide por ellos, piensa en ellos, y solamente quiere evangelizar a ellos. Su amor y compasión es igual que este hombre rico. No es nada mejor que este hombre en el infierno, está igual que él. El amor de Cristo que debe dominar nuestras vidas, el ejemplo de Cristo que debe dominar nuestras vidas, debe de ir más allá de nuestro propio círculo familiar. Dios salva a todos, salva a mis amigos, esos con los que estoy en el trabajo, esos con los que estoy en la escuela, esos los que están alrededor de mí. Permíteme a mí hablarles a ellos de Cristo. Dame el amor, la compasión por ir por las calles y hablar a esos de Cristo. De ir puerta por puerta sin estar a hablarles de Cristo. No solamente pensando en mis propios amigos y familiares. Ese no es amor. Ese es egoísmo. Ese es pensar en mí y en los que están conmigo. ¿Qué es lo que hacía este hombre? Era un pecador. Sin excusa alguno, dice el 29, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganos a ellos. Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio, y los profetas del Antiguo Testamento, hablando de la palabra de Dios, tiene la palabra de Dios, oiga la palabra de Dios. No hay excusa, la palabra de Dios está ahí, tiene que escuchar la palabra de Dios. Por eso el infierno también es inexcusable. Y último, nos vamos a enfocar hoy, hermanos, el infierno es inevitable. El infierno también es inevitable. No se puede evitar, muchos van a ir ahí, multitudes van a ir ahí, no se van a salvar todas las personas. El universalismo, que creen que todos serán salvos, es falso, porque Mateo 7 dice el 13 que ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino al infierno es grande, es espacioso, dice Mateo 7:13, y muchos entran por ella. Muchos irán ahí. Versículo 30 y 31, los últimos dos versículos del capítulo 16 de Lucas, dice: Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No se persuadirán, dice. Aunque alguien venga y se levanten de los muertos, no se persuadirán. No se van a persuadir. El hombre rico estaba bajo la falsa impresión de que si un muerto resucitaba y les iba a predicar a sus hermanos, se iban a persuadir, iban a creer el Evangelio, se iban a arrepentir y todo iba a cambiar en sus vidas. Pero dice aquí que no es así. Aunque se levante alguien de los muertos, no es suficiente para persuadir a las personas, porque no es cosa fácil. No es cosa fácil, hermanos, que la gente se arrepienta de sus pecados, que la gente entregue su vida a Cristo, que la gente viva para Cristo. No es cosa fácil. Es más, es imposible, humanamente. Humanamente hablando, es imposible. No hay nada que yo pueda hacer, que usted pueda hacer para humanamente persuadir a las personas que acerquen su vida y que acepten a Jesucristo, que entreguen todo lo que son, que dejen su vida y que entreguen a Jesucristo. Pues por eso, vamos por las calles, predicamos la palabra, le hablamos a las personas de Cristo muchas, muchas veces, muchas personas, la gente no quiere, se van a ir al infierno. A veces es inevitable, porque no es fácil, no es fácil morir a uno mismo y decir no a mí mismo, a todo lo que yo quiero en mi naturaleza como pecador que soy, de decir no a todo lo que yo deseo y decir sí a algo que es contra mi propia naturaleza, el Evangelio, lo que es justo, la verdad, lo que es santo. No es fácil, es imposible. No se persuadirán aunque un muerto se levantare. No es suficiente para que la gente comprenda y entienda el camino del Señor. Esto nos viene a recordar dos cosas que vamos a hablar esta mañana. La primera nos recuerda del poder del pecado. ¿Qué tan grande es el poder del pecado que ha corrompido totalmente al hombre, todo su ser? A eso ya llamamos la depravidad total del hombre, que el hombre está totalmente depravado en todo su ser. Su mente, su corazón, sus pensamientos, todo lo que es por naturaleza ha sido infectado por el pecado, es dominado y controlado por el pecado, y por tanto no pueden ni siquiera acercarse a Cristo. No son capacitados para conocer el camino de Dios, por más que lo quieran. En el Evangelio según San Juan, si me acompañan ahí, hermanos, Juan capítulo 6, adelante de Lucas, Juan capítulo 6, vemos que el pecado es tan grande, hermanos, su control es tan grande, que no pueden aceptar cuando se les presenta algo hermoso. Usted les presenta a Cristo, el ser más hermoso, les presenta la salvación de su alma eterna, el perdón de sus pecados, y aún así lo rechazan, porque están muertos en sus delitos y pecados. Juan 6, versículo 44, Jesucristo hablando, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesucristo hablando, hermanos, dice aquí, ninguno, una afirmación universal, incluye a todas las personas. No hay ni siquiera una persona, dice Cristo, que pueda, que tenga el poder en sí mismo, la capacidad de venir a mí, si no es que primero el Padre lo atrajere a mí. Entonces sí, pero si el Padre no lo atrae a mí, ninguno puede venir a mí, porque están muertos en sus delitos y pecados, porque aman demasiado la maldad, porque ese es el testimonio, que la luz vino al mundo, pero los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, aman demasiado su pecado, son controlados demasiado por su pecado. Ahí igual en Juan 6, más adelante, mire el versículo 63, el Espíritu es el que da vida. La carne, la naturaleza del hombre, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Simplemente no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, 65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Lo repite. No pueden venir a mí, dice Cristo. Ustedes ni siquiera tienen la habilidad de entregar su vida a mí, de seguirme a mí, si primeramente el Padre no los trae a mí, porque aman demasiado el pecado, porque la puerta es estrecha, la puerta es grande, el camino es espacioso. Aman más su propio pecado. Esa palabra, hermanos, si el Padre no los trajere a mí, se usa en Hechos 16, 19, en Hechos 21, 30, y la palabra es traducida ahí como arrastraron. Cuando hablan del apóstol Pablo y Silas, cuando los meten a la cárcel y los arrastran, Hechos 16, 19 y 21, 30, es la misma palabra, que los agarran y los toman presos, dice Hechos 16, 19, los toman presos, los prenden y los arrastran, 21, 30, de hecho, la misma palabra, atrajeren. Es decir, hermanos, que lo que Cristo tuvo que hacer con usted y conmigo, lo que Dios hizo con nosotros, es que Dios nos vino a prender, nos vino a tomar y nos arrastró, nos trajo hacia Él. porque de otra manera nunca hubiéramos venido a Él. Tanto estábamos tomando el pecado con nuestras manos, con una fuerza tan inmensa, no deseábamos dejar nuestra vida. Tanto amábamos el pecado por nuestra propia naturaleza, que Cristo tuvo que venir y tomarnos y enseñarnos nuestra necesidad de Él, enseñarnos que estábamos perdidos sin Él, necesitábamos de Cristo un Salvador, o si no, terminaríamos como el hombre rico en el infierno. Es lo que Cristo tuvo que hacer, y de otra manera nadie viene a Él, porque están todos muertos en sus delitos y pecados. No hay nada que humanamente podamos hacer nosotros. Usted vino a Cristo, hermanos, solamente porque Él lo trajo primero a Él. Por eso usted vino a Cristo. Usted escogió a Cristo porque Cristo lo escogió primero. Usted ama a Cristo hoy porque Cristo lo amó primero. Él lo hizo. En nuestra propia naturaleza nadie lo hace. Yo he testificado a muchos, me imagino que algunos de ustedes, de Cristo, no quieren, rechazan. Contrariamente a Cristo, he usado buenos argumentos. ¿Verdad? He usado los mejores argumentos, buenas pruebas que he encontrado, ¿verdad? He traído documentación, papeles para enseñar a la gente, ¿verdad? He usado el uso de lógica, razonamientos, sentido común. He usado la ciencia, hasta dibujitos, ¿verdad?, para que la gente comprenda, pero no quieren, porque es inevitable, porque aunque se levantara un muerto de la tumba, no se convencerían esa gente, no se persuaden tan fácilmente, porque están muertos en su pecado y lo aman. No hay cosa humana que podamos hacer. Si van conmigo al Salmo capítulo 14, recordando aquí la naturaleza del hombre, el Nuevo Testamento cita estos versículos, pero lo vamos a ver en Salmo 14, en versículo 1, desde el versículo 1. Salmo 14, versículo 1, dice la palabra de Dios que dice el necio en su corazón, el necio, el tonto, que no hay Dios. Porque se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O por lo menos uno. El 3 dice que todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eclesiastés 7:20 dice lo mismo, que no hay uno en la tierra que haga el bueno. Eclesiastés 9:3 dice que mientras estamos en la vida siempre hacemos el mal. Acompáñenme mejor a ver Isaías, el profeta Isaías, capítulo 1, donde también nos recuerda la depravidad del hombre. Ahí, versículo 5, Isaías, adelante de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 5. La pregunta que se encuentra aquí dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Isaías 1:5. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. El 6 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. El 4, que no lo leí, Isaías 1:4, dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, dice, y todavía quieren ser castigados más aún. El 5, Dios le está diciendo: ya los he castigado, mire cómo están, cómo les ha ido, muy mal, se han alejado de Dios, los he castigado, los he herido, su tierra, todo está mal, el pueblo, la nación, la tierra, todo está horrible, pero continúan en pecado, continúan, no es suficiente, Dios los castigaba y no era suficiente, continuaban en pecado. No era suficiente cuando Dios venía y destruía al pueblo, les traía enfermedad. Continuaban en pecado, la depravidad era grande. Y si pensamos, así somos nosotros. Muchas veces Dios nos ha castigado, Dios nos ha reprendido de muchas formas, hemos sufrido de tantas maneras por nuestro pecado, y todavía no es tan fácil aprender la lección, porque en nuestra propia naturaleza eso es lo que somos, pecadores. Y Dios dice, todavía quieren ser castigados más, mire cómo están, y aún están ahí. Eso, hermano, es lo que Dios nos dice sobre el hombre, la mujer, la persona sin Cristo, no es nuestra naturaleza. El hombre rico no entendía eso. Su concepto del hombre estaba equivocado. Él pensaba, dice Abraham, si solamente Lázaro, alguien que ya está muerto, si él resucita y va con ellos, entonces van a creer, eso es suficiente. Mis hermanos son malos, son pecadores, pero no es para tanto, ¿verdad? Si resucita una persona, es suficiente eso para convencerlos, porque son malos, pero no son tan malos. Pero sí son. Así son todos. Ese concepto erróneo de que el hombre es básicamente bueno viene del mundo, no de la Biblia. Dios dice que el hombre es no solamente básicamente, sino completamente malo en su totalidad. Nuestra mente y corazón, lo que desea, lo que quiere, por su propia naturaleza es pecado, es siempre mal. Y tristemente, hermanos, así hay cristianos, y por eso hay muchas iglesias un poco extrañas. Porque piensan que es solo una cuestión de convencer a la gente, ¿verdad? Si ponemos la música, cierto tipo de música buena, ¿verdad? Si la luz se la ponemos a cierto nivel, ¿verdad? Si les hablamos ciertas palabritas mágicas, la gente se va a convencer y todos van a aceptar a Cristo. Si hacemos una campaña evangelística grande allá afuera en los estadios de béisbol, ¿verdad? Y traemos unas bandas de rock and roll y invitamos a la gente, explicamos un simple mensaje, ¿verdad? Y las luces y cohetes y todo lo que hay, la gente va a venir y todos van a aceptar a Cristo y todos son felices para siempre, como los cuentos, ¿verdad? Como las fábulas. No es así. Así no funciona. Por más que haga humanamente, solo Dios puede salvar las almas. El Espíritu es el que da vida, dice Cristo. Él y solo Él tiene poder para cambiar y transformar las personas. Pero este hombre rico era arminiano en su teología. Es decir, que él pensaba que por su propio libre albedrío sus hermanos podían escoger a Cristo. Y solamente les presentas qué tan bueno es Cristo, eso es suficiente, van a escoger a Cristo. ¿Quién no escogería a él? No es suficiente porque están muertos en sus delitos y pecados y el hombre no es básicamente bueno, todo lo contrario, es totalmente malo. Necesitan salvación, necesitan nueva vida, necesitan un corazón nuevo. Usted escucha la filosofía humana, ¿verdad? Dicen que la razón por la cual el mundo está como está de mal, ¿verdad? Y todo el mal, el pecado, el crimen, todo lo que hay, es porque el hombre no es malo en sí mismo, es básicamente bueno. Pero lo que sucede es que a veces por la falta de recursos, o sea, por la pobreza que hay en el mundo, ha forzado a la gente a hacer ciertas cosas malas, por falta de recursos, por falta de educación, ¿verdad? Si estuvieran mejor educados, si hubieran mejores escuelas, la gente no fuera tan mala como es, ¿verdad? Si las circunstancias no fueran tan malas para esa gente, todo estuviera mejor. Estas cosas pueden contribuir mínimamente, pero el problema es el corazón. El problema es que la gente ama el pecado. Por naturaleza es lo que somos. El problema está es que Jesucristo dice en Mateo 15:19 que del corazón salen los pensamientos malos. Los homicidios, los adúlteros, las fornicaciones, los adulterios, las blasfemias. Del corazón sale. No de las circunstancias, no de la falta de educación, no de la falta de dinero, no de la pobreza que hay en el mundo. Y a propósito, hermanos, más adelante en Lucas y en todos los evangelios, alguien sí va a resucitar de los muertos. Jesucristo mismo. Alguien sí regresa de los muertos a los vivos. O conquista la muerte, conquista el pecado, y aún así no creen en Él. Aún así no creen en Él. Y es lo que está diciendo aquí. Abraham está diciendo al rico. Aunque alguien resucite, no es suficiente. Los milagros no convencen a las personas. Jesucristo resucitó más adelante y aún no creyeron en Él. Y aún no creen en Él. Aunque si ha resucitado alguien, alguien murió, resucitó al tercer día, victoriosamente triunfó, y la gente aún lo está rechazando. Porque ese es el poder del pecado que hace el infierno inevitable. Se van a ir ahí multitudes. El pecado es demasiado grande, su control es muy grande. Pero eso también nos viene a recordar, hermanos, no solo el poder del pecado, pero nos recuerda el poder de la palabra de Dios. Porque ahí en Lucas 16, si no han perdido conmigo, en la conversación en el versículo 30, Lucas 16, 30, cuando le dice: no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Para la respuesta que le da Abraham en el 31, más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, si no oyen la palabra de Dios, tampoco se persuadirán. O sea, si la palabra de Dios no los convence, nada los va a convencer. Porque lo único que los puede convencer es la palabra de Dios. Si han rechazado a Moisés y a los profetas, van a rechazar cualquier otra cosa, incluyendo los milagros. Porque lo único que tiene el poder es aquí, es la palabra de Dios. Si rechazan a Moisés, si no escuchan a Moisés, si no escuchan a los profetas, no van a escuchar a nadie más. Porque solo la palabra tiene el poder. Solo en la palabra de Dios se encuentra el poder para que las almas sean transformadas. Es lo que Dios usa y nada más. Es por eso, hermanos, verdad, que nuestro deseo siempre es no venir a entretener a la gente. No importa, verdad, qué tan cómodos estamos aquí, las bancas, las sillas, el aire acondicionado, las luces, la música, qué tan buena sea. Lo que importa es la palabra de Dios. Lo que importa es lo que tiene el poder para cambiar su vida y la mía continuamente. Es la palabra de Dios, lo único. Es Dios tomando su palabra y moldeando nuestras vidas. Es primeramente dándonos nueva vida y después moldeando nuestra vida, todo por la palabra de Dios, y nada más lo puede hacer. Por eso, hermanos, si no estamos metidos como cristianos en la palabra de Dios, no sé qué estamos haciendo. Esa debe ser nuestra vida. Si algo se puede decir nosotros, si algo se debería decir nosotros, somos personas que conocen la palabra de Dios, que estamos en la palabra de Dios. Ahí diariamente estamos conociendo de Dios, la palabra de Dios, porque no hay nada más. No hay poder en ninguna otra cosa, sino es la palabra de Dios. Recuerden conmigo unos versículos en 2 de Timoteo, antes de terminar esta mañana. 2 de Timoteo, capítulo 3. 14, 2 Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te trae la salvación, la palabra. El 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos es la palabra de Dios. Para estar preparados, para ser perfectos, para estar completos, capacitados, para todo, la palabra de Dios. Nada más necesitamos. No necesitamos los trucos de las iglesias que quieren estar allá afuera, para entretener a la gente, para atraer a la gente. La palabra de Dios es todo lo que necesitamos. Para ser completos, para capacitarnos, para todo lo que necesitamos en este mundo. Por eso, hermanos, somos llamados, usted y yo, a conocer la palabra de Dios, y somos llamados también a proclamar esa palabra de Dios. Porque ahí está el poder para salvar las almas de este lugar, Lucas 16, a donde se están apresurando millones de personas. Y a propósito, vamos a empezar a hablar sobre el cielo, pero aquí en Lucas 16 no es el infierno total, es una preparación para el infierno. Ninguno que se muere se va al infierno hasta después del día del juicio final. Ninguno que se muere se va al cielo tampoco hasta después del juicio final. Es una preparación, es casi el infierno, casi el cielo. hasta cuando todos juntos vamos a ser reunidos. Pero les digo eso porque es peor. Es peor. Lo que enfrenta este hombre en Lucas 16, aún es peor. Aún es peor lo que le espera. Está ahí esperando el juicio, donde cuando la muerte y el Hades van a ser lanzados al fuego, Apocalipsis 20 en el futuro, y todos estarán juntos ahí, también el diablo, un día. Es peor. Por eso, hermanos, tenemos que ver la vida así. La muerte se aproxima. ¿A dónde voy yo primeramente? Tiene que preguntarse, ¿y a dónde van los demás? Para que aprendamos a ver a la gente así, para que seamos prontos para proclamar el Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1:16. Pronto estoy a anunciaros el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a la gente. Cuando veamos las vidas, cuando veamos las almas como personas que van a este lugar donde está el hombre rico, y agradecidos, hermanos, agradecidos con un gozo indescriptible de lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos ha librado de este lugar, y que nosotros, por la pura misericordia de Dios, ya no vamos ahí. Porque recuerdan lo que dice Romanos 8:1, ¿verdad, hermanos? Ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si examinamos nuestras vidas y nos damos cuenta que estamos en Cristo Jesús, lo que hacemos es dar la gloria a Dios. Porque ya no hay, porque esto ya no me espera a mí. Y mi motivación es predicar la palabra de Dios para que otros no vayan ahí. En conclusión, pónganse a meditar, hermanos. El Lázaro no es el Lázaro, el de Lucas 16. ¿Recuerdan el otro Lázaro en Juan 11? Juan 11, el que había ya muerto algunos días, y va a Cristo y lo resucita, ¿verdad? Y gloria a Dios, va resucitado. Ahora, nomás hágase la pregunta: ¿cómo espantaría usted a Lázaro, a ese Lázaro, en aquel tiempo? ¿Cómo lo espantaría? ¿Qué cosa le puede decir para espantar a Lázaro? Te vamos a matar. Ya estaba muerto, 3 días, estaba para el cuarto, resucitó. ¿Qué cosa podía hacer para espantar a ese hombre? Ya no tenía temor a la muerte. Así es nuestra vida, así debe ser, hermanos. Porque conocemos a aquel que ha resucitado, victoria, Cristo Jesús. Ya no hay temor de la muerte. Hay que vivir así. Yo sé a dónde voy. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él ha vivido, resucitado, ascendido al seno del Padre. Y porque Él vive, viviremos nosotros. Y por ello le damos la gloria a Él. Padre Santo, en esta mañana te queremos dar las gracias una vez más, Dios mío, por tu misericordia inmensa con cada uno de nosotros, que nos has permitido llegar a conocerte. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, por tu gran amor con el cual nos has amado, nos diste vida, una vida nueva, una vida eterna en Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Gracias, Dios mío, porque sabemos que es por el puro afecto de tu voluntad, que no hay nada bueno en nosotros. Por nuestra propia naturaleza nunca te hubiéramos amado, nunca te hubiéramos escogido. Amábamos demasiado nuestro pecado. Pero gracias, Dios mío, porque en tu gracia nos viniste a traer hacia ti, nos trajiste hacia los pies de Jesucristo, tu Hijo amado, y porque en Él ahora tenemos una vida eterna. Enséñanos en todo momento, Dios mío, a estar agradecidos, a darte a ti toda la honra y gloria por esta salvación tan grande, porque nos has librado de esta condenación eterna que estamos viendo aquí en Lucas 16, porque no hemos de estar en ese lugar de tormentos con ese hombre rico, porque por tu pura misericordia nos has ayudado a nosotros, como ayudaste a Lázaro, y confiamos que ahora por ello hay una mansión eterna que nos espera. Te ruego por aquellos que no te conocen, Dios mío, si hay de ellos entre nosotros, que tengas misericordia de sus vidas. Solamente tú lo puedes hacer, solamente tú los puedes salvar a ellos. No hay nada que podamos hacer nosotros. Ten misericordia de ellos y también que los puedas traer rendidos a los pies de Cristo Jesús. Y aquellas que nos rodean también, Señor, en nuestros trabajos, en la escuela, Señor, en los lugares donde andamos día tras día, que seamos aquellas personas que son prontos para predicar el Evangelio de Jesucristo y que puedan también conocerte y acercarse a la familia de Cristo Jesús, pertenecer a esa familia. y que un día, Señor, juntos te demos a ti toda la honra y gloria, cantándote y alabándote por toda la eternidad. Qué hermoso ha de ser ese día, Dios mío. Te pedimos que apresures el paso, que pronto vengas por nosotros. Te necesitamos, te amamos y queremos estar contigo. Gracias en Cristo Jesús. Amén.